Y en esta segunda hora vamos a insertar varios temas. Para eso ya tenemos a Juan. ¿Con qué viniste hoy, Juan? ¿Con qué exclusiva? Además de con una remera que me invita a jugar al ajedrez.
O a correr en Fórmula 1.
Sí, a correr en Fórmula 1 más.
Está bueno,
¿eh?
Bien.
Estoy como la temperatura. Un sábado así, picante.
Picante, porque viene, hay que seguirlo en Twitter, Juan, porque tira, todos los días te tira tres o cuatro cosas muy fuertes que rápidamente generan repercusión.
Pero ahora es importante, me parece, hablar de lo que pasó en la Patagonia, ¿no?
En la Patagonia, bien. Para hablar lo que pasó en la Patagonia lo tenemos a Alejandro Meyer. Gracias, Alejandro, por estar aquí, compartir esta segunda hora de Causa Pendiente. Estuviste en las siete marchas.
Sí, sí. Estuve en todas las marchas y gracias a ustedes por tomar, sostener y militar también esta causa que ahora podemos decir que es nacional.
¿Qué resumen, qué síntesis te queda de esta última comparada con las seis anteriores?
Superación. Cada marcha ha logrado romper determinados esquemas que costaban mucho, sobre todo en las últimas dos, el de difusión, el mediático. Ya sea para defenderlo, para denostarlo, lo tuvieron que tomar todos los diarios, revistas, canales de tele, incluso los mismos estos Twitter y todo eso, tuvieron que tomar todos.
Así tuvo que más difusión.
Se logró romper el cerco, pero también se les logró ganar en lo que se difunde. O sea, ellos han salido con unos videos ridículos, me mostraron el último anoche, y no caen en nada. O sea, han perdido, se tienen que dar cuenta que ellos tardaron un año más, un año menos, pero están derrotados. O sea, no.
En las seis anteriores no hubo un contacto físico a nivel de agresión como la última, me parece que tan fuerte no.
Esto empezó a escalar a partir de la cuarta. Las primeras tres, cada marcha fue distinta, hay que escribir un libro alguna vez, ¿no? Porque es loco, desde la primera marcha, que fue en marzo, y el 8 de marzo mandaron dos empleados de Lewis con flores y bombones para las mujeres.
¿Y cuál fue la respuesta de las compañeras?
No, te puedo mandar un video de 10 minutos donde
es espectacular.
Los gauchos de Paul le pegaron un baile.
Le mandan, le dices, por favor, le vamos a dar una dirección. Está la dirección de la señora Milagro Sala. Si le puede mandar las flores y los bombones a ella, estaría fantástico. Muchas gracias. Así empezó la relación.
Desde esa marcha hasta en la cuarta, que es cuando nosotros apuntamos a hacer una pinza y entrar por los dos caminos legales, ¿no? Siempre lo más gracioso de todo esto es que hay que marcar que es legal. Ahí fuimos por primera vez con un kayak, era uno solo, y es donde ellos le pegan al kayak con una lancha, lo dan vuelta y los rodean con la lancha, los ningunean, los dejan prácticamente, quedan violetas por la temperatura del agua, y los tiraron de vuelta al campamento. A partir de ahí fue escalando. En la sexta, en la quinta marcha, que es la siguiente, Portacuifí, hubo una batalla similar a la de ahora, donde una compañera nuestra, Alejandra Portatadino, quedó con fractura de cráneo en Bariloche. O sea, en la quinta fue así. En la sexta, que se armó último momento por tema pandemia y demás, no se hizo nada por Tacuifí, pero a los que íbamos por montaña nos bloqueó una patota con 50 tipos, estaban mitad caballo, mitad pie, y a la noche hubo disparos de tres detonaciones de escopeta, revólver y fusil, por lo que nos contaban los veteranos de guerra que conocen el tema de armas, ¿no? O sea, no pasó nada porque nosotros no bajamos los botes. Si no, a mí me amenazaron de muerte, a varios, a Sergio Cuesta, nuestro abogado también, o sea que ahí nosotros somos siempre prudentes y no apostamos por la violencia.
Los que te amenazaron de muerte, perdón.
Sí.
Eran, digamos, de empleados de Lewis, eran lo que se llama pobladores de la zona. ¿Quiénes eran?
No, pobladores de la zona ahí no hay. Eso es una mentira.
¿Los vecinos de Lewis?
No hay. No, vos no tenés, vos estás en un lugar a donde tenés dos formas de acceder nada más, porque tenés una cordillera de un lado y el otro es un pequeño valle angosto que desemboca en el lago Escondido. Vos tenés, o entrás por la estancia de Lewis, o entrás por la estancia de Lewis, porque atrás nuestro no venían, estaban adelante.
Bueno, entonces eran empleados de Lewis.
Empleados, pagados, llevados, no sé si tendrían monotributo de Lewis, o cuál era la relación que tenían. Ahora, son los mismos tipos, porque a varios los vi esta vez en el pasto de la mansión, Estaba Nicolás Van Dittmar ahí, identificado, yo lo vi, que es el juguete de Lewis acá en Argentina para que le administre todas sus cositas. Estaba uno de los que dio vuelta a la lancha, donde iban Andrea y David, que son los dos compañeros de FIPCA, que dieron vuelta en la cuarta. Y las amenazas, los gritos y las provocaciones son exactamente iguales a las que tuvimos todas las noches en el Lago Escondido esta vez, que lo de esta vez superó, o sea, es increíble. Hay que reconocerle, tiene una capacidad de superación importante. Pero era exactamente el mismo modus operandi, así que yo qué sé, si ladra y mueve la cola.
Y con el correr de cada una de las marchas, vos vas observando que hay mayor cantidad de participantes, el volumen de gente que se acerca es cada vez mayor, esto es correlato de alguna especie de toma de conciencia que se va ampliando.
Mira, yo creo que tiene todas distintas aristas el tema de la marcha. Por un lado está el camino jurídico, que es lo legal. Esto tiene una solución política, no jurídica, pero igual es una batalla que hay que dar. Así que esa es una vía. Por otro lado es la nacionalización del conflicto, que se ha logrado. Porque a la gran mentirosa que es la gobernadora de Río Negro, perdón, lo hago mío, no quiero comprometer a nadie, es una mentirosa, me gustaría tenerla enfrente, cuando dice las dos grandes mentiras, que son todos de Buenos Aires que vienen a hacer lío, y la provincia de Río Negro no tiene los recursos ahora ni es prioridad para expropiar, hacer un camino. Primero, y tengo una lista con los nombres de cada una de las provincias que se leyó ayer en la conferencia de prensa, solo en la columna de montaña, porque acuifí había de otras provincias más, había 11 provincias. Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, San Luis, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chubut, y ahí me quedé, creo que eran 10, no importa, 10 o 11. Y la otra es que ese camino está hecho. Yo me imagino que en algún galpón de mantenimiento en toda la provincia de Río Negro deben tener un alicate. Con el alicate cortan el candado de la tranquera que se transformó en portón infranqueable que hay ahora, se abre ese portón y se cumple el fallo que dictó el Superior Tribunal de Justicia y que ya rechazó el recurso de queja a la Corte Suprema. Tienen que abrir el camino y punto. El camino está hecho. Yo lo hice 3 veces. El 100% hecho. No tienen que hacer nada. Abren el candado y se acabó el problema. Salvo que reconozca, como pasó, ese es el otro gran salto que tenemos, es los registros de video, hay para hacer dulce de leche. A nosotros, en la isla que está en el lago, llegamos a la isla, pues trasladamos toda la columna, pues les cuento si quieren bien cómo fue todo, punto por punto, pero llegamos todos a la isla y empezaron a caer las lanchas de Lewis que traían juntos personal del Lago Escondido y de la policía. Y el abogado no, lo tenemos filmado, tengo el video, se los paso, hay un coso esto del TikTok, donde le dice el abogado nuestro, ¿y ustedes qué hacen acá? Nos manda al lago.
La policía
nos manda al lago. La policía. La ministra del Interior, hablando en las negociaciones, diciendo, no, eso no me lo pida porque los vecinos no quieren. ¿Cómo que los vecinos no quieren? ¿Y la ley? Claro. ¿Y el Poder Judicial? ¿Cómo los vecinos? El comisario, que dice en cámara este camino, que los fallos dicen que es público y es privado, en vez de destituirlo, hacerle, no sé, mal desempeño funcionario público, lo ascendieron de jefe de la provincia de Bolsón a jefe de la provincia de Río Negro.
Tellería, el comisario
Tellería. Tellería. O sea, lo que pasa ahí es irreal. No hay forma en que uno pueda describirlo para que lo entienda la gente que está escuchando si no vas ahí. Y ahí la hice larga la respuesta, perdón. El último punto, que es, ¿cuál es la evolución? Esta vez fueron 61 personas. 61 llegamos, perdón, fueron 64. Hubo 3 que quedaron en el camino porque no llegaron. Tienen que entender, y ese es el mensaje, es formación, esta es una forma de militancia distinta, es una toma de conciencia distinta. Hubo 11 provincias involucradas, todos han vuelto a su provincia, están dando notas en todos los medios locales. Se va a formar una octava marcha profundamente federal, mucho más grande. Se les va a acabar el discurso este de los porteños, de La Plata, todos kirchneristas, empleo público, vago, que faltaron a su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa por otro lado esto. Yo pensaba en, no sé, hoy año electoral, no hay tiempo de esperar ya a que ganemos las elecciones, a ver si metemos un diputado más, dos senadores menos. Es lo mismo que pasó en Vuelta Obligado. Hay que salir a enfrentar y a defender el territorio con lo que tenés a mano, de la forma que sea, y de última los desgastaremos con todo esto y se les ganará en Punta de Quebracho, como fue con la Guerra del Paraná, pero en algún momento se los derrota. O sea, yo tengo ganas de dentro de unos años mirar a mi hija a la cara y de última decirle, mira, tuve victoria, tuve derrota, pero rendir no me rendí nunca. Así que los tipos van a tener que entender que si quieren que esto se acabe, van a tener que ponerse un poco más duros o respetar la ley.
Al personaje central en cuestión, en Lewis, no se lo ve nunca.
No, Lewis está muy por encima de esto. Ellos actúan, es muy loco, ¿no? Nos ponían una radio permanentemente con altavoces, que era una radio evidentemente pagada por ellos para los 80 o 100 pobladores que viven en el Foyel. A ellos les interesa eso. Ni te lo discuten ni a nivel provincial ni nacional. Ellos generan contenido para seguir dividiendo y seguir teniendo cooptados y fanatizados, aparte de lo que adornarán, a los 80 o 100 que viven por ahí y a lo sumo el Bolsón. A lo sumo el Bolsón. El resto, el poder que tienen es tan grande que ni siquiera te lo discuten a nivel nacional. O sea, ¿qué va a venir? ¿Va a venir Alberto Fernández y va a hacer lo que tiene que hacer? ¿Un decreto, bajar la ley de tierras y va a intervenir una situación de una vulneración de soberanía flagrante, escandalosa, donde el tipo maneja la policía, las comunicaciones, medios aéreos, pista de aterrizaje en el mar? Es un delirio. No lo va a hacer. Tendrá los carpetazos suficientes para evitarlo, tendrá el poder económico suficiente, etcétera, etcétera. Él tiene fanatiza de esa fuerza de choque que la refuerza con un par de barrios populares donde lleva gente paga para las situaciones de violencia, y con eso ya está. Es el pequeño frente interno, es la quinta la que tiene con el torneo de fútbol, con la ambulancia para el hospital, con que te arregla ahora adoquinó unas vereditas en el Bolsón donde hay una feria, y con eso el tipo compra determinadas voluntades que no son nuestros enemigos esos, mi enemigo no es el paisano del Bolsón ni del Foyel, ni el poblador ni el habitante. Pasa que es imposible poder llegar a conversar. Nunca está esa instancia que nosotros la queremos. El tipo se maneja ahí. Después, por arriba, se maneja con otras cosas.
El tema es que tiene que cumplir un fallo judicial. Básicamente es eso, que es abrir el camino.
El tema, si no me equivoco, corregime, Alejandro. Ellos apelaron el fallo, digamos. Tanto la provincia como Lewis apelaron el fallo. Eso me dice Odarda a mí, que es el amparista.
Lo ideal sería, nuestro abogado lo explica mucho mejor que yo, pero el concepto es más o menos el mismo. El tema legal del Lago Escondido está acabado. O sea, no hay más instancias. Lo que hay ahora son maniobras dilatorias. O sea, el tema de fondo, vos entra en la discusión, el camino es público. No, no es público. Y logran generar, por supuesto, si vos no podés ganar, el empate te sirve. Y logran generar que algunos digan que es público, otros no. Ah, bueno, hay dos posiciones diferentes. No hay una cuestión subjetiva a leer acá. Las instancias para determinar si el camino es público o privado se terminaron.
No, a ver, un fallo de 2013.
Lo que está en discusión es la ejecución de la sentencia.
Una resolución de cámara, claro.
Eso es otra cosa.
Ellos apelaron.
Pero la ejecución.
Apeló la provincia y apeló Lewis.
La ejecución de la sentencia es lo que se apela, sí. No el fallo de fondo. El camino es público, punto final, abran la tranquera. Después vean si tienen que expropiar o no, que es mentira también, porque hay que hacer una restricción al dominio, no hay que expropiar. Nada más que eso, como hay en todo el país, en todos los países del mundo, para infinidad de caminos. Entonces, el fallo está firme, el camino es público. Abran la tranquera, después vean, no tienen máquinas, nosotros nos ofrecimos. Claro. Vamos al río Foyela, acomodan los pies.
Incluso hay un artículo, si no me equivoco, de la ley de tierras, que creo que es el artículo 62, que marca que ese trayecto que puede considerarse de servidumbre pública, es decir, que por allí puede surcar un gasoducto, un oleoducto o un camino, que es exactamente este camino que vos mencionás, el camino de Tacuifí, digamos, lo marca la ley de tierra provincial. Ellos deberían, la provincia de Río Negro, debería cumplir el fallo. Lo que pasa que, como bien cuenta Alejandro, también hubo policías de civil agrediendo a los manifestantes. Hay una mujer policía de civil que aparece en una marcha del año 20 y aparece ahora agrediendo a los manifestantes, ¿no es cierto?
Sí, yo no tuve tiempo, o sea, nosotros volvimos, ha sido un bombardeo, no tuve tiempo de ver, hay horas y horas y horas y horas de imágenes, vi algunos videos estos que se ven con el dron que sí. pasan con los caballos y demás, no tuve tiempo a ponerme a ver. Me comentaron que sí, que hay una misma policía que golpea a una compañera del Bolsón, si no me equivoco, que volvió a estar esta vez. Bueno, esa es una... Creo que hay un caso distinto, ¿no? Ya no es como el paisano que le han logrado meter en la cabeza que somos enemigos, que venimos por su campo para perjudicarlo, que no es así. Ya esta persona se ve que lo ha tomado como causa propia, ¿no? Hay un nivel de cipayaje ahí. No es lo mismo el oprimido que el capataz, que es otro oprimido, pero está más arriba y con un garrote, ¿no? Claro. En este caso ya se ve que tiene una convicción esta señora para tomar el tema.
Hay un problema central que va de la primera a la séptima marcha y que tiene que ver básicamente con el país. Lo obvio se ha vuelto utopía, ¿no? Porque es obvio, listo, este es mi lago, esto es parte del territorio argentino, vos no podés tener miles de hectáreas en territorio de frontera porque esto lo explicita perfectamente las leyes nacionales. El asunto es que todas esas obviedades se han vuelto utopía y estamos casi reaccionando al mejor estilo del Casa Tomada de Cortázar, ¿no? Donde hay una sociedad a la que le tomaron el fondo de la casa y en lugar de salir a reclamarlo, se corre hacia adelante. Cuando le toman otra parte de la casa, un poquito más, y ya cuando no queda nada, cierra la puerta con llave y se va. Ese es el enorme problema que desde el punto de vista, ¿qué querés llamarlo? Cultural, político, simbólico, lo que sea, está en juego. Esto no podría suceder en el marco de algo donde la obviedad te diga, che, vea, discúlpame, pero esto es demasiado obvio. Es la palabra soberanía, independencia, Estado-Nación, no sé. Frente a eso, la utopía es la marcha. Pero la marcha golpeó 7 veces la puerta y ha logrado, como vos bien lo planteabas, un grado de repercusión, por donde sea, por derecha, por izquierda, por donde pinte, un grado de repercusión inédito. Se ha logrado romper un cerco y me da la sensación que ante la octava, ¿cuál será la discusión? Es lo que uno se pregunta. Porque ya está, no hay más. No hay más. La violencia puede crecer. Uh-huh. Y...
Bueno, Alejandro, hay gente que se quiere anotar para la octava.
Sí,
¿Cómo es el tema?
Hay una repercusión
a ver.
Después de las marchas donde viene una oleada de gente, contactos, difusión, patriotismo genuino. Después hay que ver cómo se puede canalizar. Hay que ubicar, porque hay compañeros que... Yo armé la columna haciendo entrevistas personales con todos los que querían venir. Claro, pecho hinchado de patriotismo, algunos compañeros o compañeras no miden lo que hay que hacer, entonces capaz que me ha tocado un compañero que enardecido, decía, yo quiero por Montevideo, y tenía 83 años, problema cardíaco, bueno, entonces se lo ubica de otra manera, pues es una batalla que se da en múltiples frentes, incluso acá, con la movilización que se hizo en la Casa Río Negro, así que hay lugar para todos, pero hay que ir ubicando difusión, recursos, que es un tema que siempre maneja el tamaño de la marcha.
Aprovechá para decir un canal de comunicación que...
Las redes de FIPCA, FIPCA OK.
Ajá.
Tanto Instagram, Facebook, Twitter, para contactarse, para ver de qué forma se pueden sumar, apoyar. Quizás se tarda un poquito en responder, porque es mucha la gente que ha estado escribiendo, pero...
Ajá. Será el año que viene para la misma fecha, más o menos, ¿no?
Se puede mover unos días para enero, unos días para febrero, pero se da más o menos ahí. Yo quería...
Sí.
No sé si se puede, hay... Justo, pero me llegó recién un compañero que es de Villa Constitución, Iván Bonici. Me preguntabas hace un rato qué es lo que queda esta marcha, qué hace diferente. Había anotado varios puntos, pero no va a dar el tema. Esta marcha fue donde más compañeras hubo y fue una marcha donde hubo mayoría de jóvenes, que hasta ahora, yo tengo 44 años y era uno de los más jóvenes o el más joven. Era un problema eso.
Ajá.
Entonces uno cuando se espanta de que a la juventud le estén interpelando Milei, que ni siquiera uno le dice, yo no le regalo ni siquiera el mote de facho, porque los fachos tienen un nacionalismo asqueroso, pero son neocoloniales. Y uno dice, pucha, nos está ganando la rebeldía y esa cosa de combativa, antisistema, nos está ganando la derecha. Y esta vez vinieron muchos jóvenes y recién acaba de escribir en el grupo de WhatsApp de nuestra columna, que es la Juana Zurduy, unas líneas que puso: el vikingo en sus charlas previas siempre mencionaba que íbamos a subir 60 compañeros y compañeras, pero íbamos a bajar 60 hermanos y hermanas. En ese momento me parecía un recurso poético, pero al bajar no tengo dudas que fue así. Me llevo, además de la victoria de haber ejercido soberanía, un montón de amigos, amigas, experiencias. Me llevo conocimientos sobre cómo es la militancia de base en otras provincias, cuáles son sus preocupaciones. Me llevo la sensación de que es posible ganarle a los poderosos y la fuerza necesaria para enfrentar lo que haya que enfrentar. Sobre todo me llevo la alegría de saber que podemos tener diferencias, pero que nuestras similitudes son muchísimo más grandes. Que hay que aprender a identificar al enemigo y confiar en nuestros amigos. Una vez más, aprendí que el amor vence al odio y que podrá llevar mil marchas, pero venceremos, porque el lago escondido es argentino y las Malvinas también. Si esto prende en nuestros jóvenes, nosotros empezamos a subsanar de a poco el gran fracaso de estos tres gobiernos, tres años de gobierno, que es que no tenemos un proyecto de país y de futuro para ofrecerle a estos pibes. Por eso se están yendo con una derecha que les promete palo, gas y antiderechos por todos lados.
Gracias, Alejandro, por haber venido, por haber compartido esta hora con nosotros. Campana, una última reflexión, porque nos quedó, hoy unimos con los dos temas, con lo de la nota con Isaza, la soberanía judicial y la soberanía territorial es este tema.
Los dos temas te interpelan, ¿no? Lo digo por un montón de gente que se siente en la banquina de esta historia. Hablamos de 212 años de batalla inconclusa, modelo de país, proyecto de colonia. Esto te interpela. Y el asunto es, ¿dónde querés estar? ¿Cómo sigue la vida?
Juan.
Bueno, Patricia hablaba de Maíquez, me imagino que se refiere a Coco Maíquez, el jefe del grupo de los huemules, que fue con con dos altos ejecutivos del grupo Clarín, Rendo y Casey, el sobrino de Mañeto, nada menos que al lago escondido, en aquello que la vicepresidenta de la Nación llamó la mafia judicial. Y con respecto a lo que decía Alejandro, esperemos la octava, nos queda el porvenir y para el sábado que viene contaremos la historia de Foyel, de quiénes eran esas tierras antiguamente, obviamente del cacique Foyel y de Sayhueque que pasaban por allí, el paso a Chile, la obra de Bandier y de Finkelstein, de muchos historiadores patagónicos que han historiado lo que ha sucedido con esas tierras. Y vamos a hablar también, si nos queda tiempo, del clan Pucci, que son esos personajes que vinieron de Chile a comienzos del siglo XX y le pegaron a las compañeras y compañeros de la séptima marcha de la soberanía del lago escondido.
Son las promesas para el próximo sábado de Causa Pendiente con un nuevo informe. Que tengan buena semana. Nos vamos a reencontrar en 7 días. Chao, Mariel.
Chao, buena semana.